A mí también me pasa. Un podcast en el que hablando se entiende la mente.
Carlos, que se nos acerca ya al final del añito, ¿cómo pues estamos? Sí.
Bien, bien, bien. Bueno, a ver, el tiempo es un poco caca, la verdad.
Sí, no, de agüita ya y día gris, ya sí. Hay días que parece que no va a amanecer.
Sí, 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 sí. Yo sé, yo creo que me están haciendo ya escamas.
Sí.
Pero bueno, creo que hacía falta, ¿no? Un poquito
sí,
de agua.
Sí, somos privilegiados en el sentido de que tiro de hemeroteca, están diciendo que somos los que mejores estamos hidrológicamente. No sé si anímicamente también, pero vamos. Por lo menos los envases se van llenando. Pero a mí me pesa.
A mí también.
A mí me pesa.
A mí también. Ya tengo ganas de veranito y aún estamos en diciembre.
Nos queda trecho. Y te pregunto cómo estás, porque lo preguntamos siempre.
Sí.
Pero cuando estaba preparando esto yo decía, ¿cómo estoy? A Carlos estas fechas, las navidades, quiero decir, que estamos ahí a puertitas. Es como de dientes de sierra, ¿no? Hay días sí. Que guay, otros días que jome.
Sí, y hay gente que no le gusta absolutamente nada, sí. Que les pone hasta tristes crea frustración. Sí. Y hay gente que le encanta. A mí la Navidad me gusta.
Sí, eres pro navideño.
Sí, 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 sí. En casa decoramos la casa un montón. Parece que vivimos en Kentucky, hasta tenemos luces fuera de la casa. Un proyector que pone unas imágenes en la fachada de la
dices?
Casa.
¿Qué dices? ¿Un proyector?
A ver, bueno, un proyector de estos de AliExpress.
Sí, 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 pero proyector, oye.
Sí, 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 por todo lo alto. Parece que vivimos en eso, en Kentucky, que somos americanos. Y el árbol de Navidad es súper grande.
Ay, qué guay.
Sí, sí, a mí me gusta. ¿A ti te gusta la Navidad?
Sí y no. Sí. Si hay personas, personitas en casa, mola la
sí,
Navidad.
Sí, los peques sí que le da mucha vidilla.
Pero luego también pesan las ausencias. Entonces, ya. Bueno, es un poco ahí buscar el equilibrio, ¿no?
Sí, sí,
buscar
sí.
Buscar el equilibrio. Entonces, bueno, por eso te decía que hay días. Pero bueno, pues ánimo a todos, ¿eh? A todos. Y vamos a poner de fondo hoy el Love is in the Air.
Venga.
Porque vamos a hablar de amor.
Sí.
Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound.
Pero cuidadito, porque voy a seguir la frase. Amor romántico. Y sigo ampliando la frase del todo. Mitos del amor romántico. ¿Cómo cambia, no? Decir de amor a decir mitos del amor romántico. Así que te voy a pedir, Carlos, por favor, que ¿cómo explicamos el amor romántico? ¿Es un concepto positivo? ¿Es un concepto negativo?
Vale. A ver, los conceptos en sí mismos son conceptos, ¿no?
Sí.
El caso es que el amor romántico sí que tiene como consecuencias un poco negativas en la vivencia de las personas. Pues porque al final es una expectativa.
Uh-huh.
Y como toda expectativa cerrada, pues a veces no podemos encajar bien en ella, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
En caso del amor romántico es muy difícil encajar plenamente en ella. Porque al final, pues eso, es un modelo de conducta. Pero ¿qué pasa? Que normalmente, bueno, normalmente no, todos somos diferentes. Cuando formamos una pareja somos dos personas diferentes que crean pues una pareja que también es diferente al resto de parejas.
Ajá.
Por lo tanto, es muy difícil que todos encajemos en un solo modelo, en un modelo que es cerrado, que se supone que es así y no, ajá, de otra manera. Entonces, claro, pues ahí es cuando vienen las lamentaciones en el sentido de, ostras, pues no encajamos, ¿no? No somos así, no somos como en las películas, ¿no? No, uh-huh, no nos comportamos como una película de Meg Ryan, de amor romántico.
Sí, uh-huh.
Pues efectivamente, claro, es que es muy difícil encajar ahí.
Uh-huh. Y hay tantas cosas además a nuestro alrededor que nos lo dicen, ¿no? Acabas de mencionar el cine, un libro, una canción.
Exacto.
Hay tantas cosas que ensalzan el amor romántico.
Exacto.
Y estas cositas. Y si le añadimos lo de mito del amor romántico, todavía ratificas más eso que nos estás diciendo, ¿no?
Claro, sí, sí. Al final, el amor romántico es un modelo de conducta amorosa que está construido socioculturalmente. Es decir, no es una evidencia científica, no es un hecho. Es algo que hemos construido ya desde hace, pues bueno, pues un poco desde... Ay, ¿cómo se llama esto? Jolín, el cantar de Mio Cid, de...
Los juglares y exacto. Todo esto.
Ahí es cuando se empezó a construir socioculturalmente. Y bueno, pues implica una serie de conductas y sentimientos que entre todos hemos acordado como válidos.
Ajá.
Es como si de repente todos decidimos que, pues que el cielo es violeta.
Uh-huh.
Y bueno, el cielo en realidad es azul, pero si nosotros lo acordamos así, lo damos como válido ese concepto, ¿no?
Y cuando alguien ve que resulta que, uy, pues yo juraría que es azul, mal. Entonces es cuando ya, ¿no?
Sí, sí, no me quieres. Y bueno, pues este modelo al final, como decimos, está transmitido bien por referentes, ¿no? Lo que vemos a nuestro alrededor, cuando somos pequeños, o los canales culturales como las pelis, las canciones, los libros, los anuncios, etcétera. ¿Qué pasa? Que esta validez de la que hablamos no existe. No está probado, no hay ningún estudio científico que avale este modelo de amor romántico. Por lo que decíamos antes, entender que solo hay una forma de relacionarse es muy ingenuo, teniendo en cuenta que cada una de las personas que compone una pareja es diferente, por lo tanto, todas las parejas son diferentes.
Uh-huh.
Aún así, lo entendemos como válido. Y eso es lo que le da ese carácter de mito.
Vale. En cualquier caso, aquellas enamoradizos, enamoradizas, aquellos fervientes creadores del amor, aquí tampoco estamos desbaratando ni diciendo, no, el amor no es posible enamorarse.
No
estamos diciendo eso.
No, claro que existe el amor. ¿Qué pasa? Que existe en cada pareja de una manera diferente.
Claro, bien. Todo ese mito, así visto en plan nube, hay que escarmar, ¿no? Hay que buscar cuáles son todos esos elementos que nos podemos encontrar.
Claro.
En el...
Claro, al final es como un conjunto de mitos.
Vale.
¿Vale?
Uh-huh.
Un mito, al final, es una creencia compartida por la mayor parte de la sociedad, ¿no? La mayor parte de la gente entiende que eso es así. No es verdadera, como lo que decíamos antes, ni está validada científicamente, pero, sin embargo, se transmiten de generación en generación a través del entorno cercano o lo que hablábamos antes, los cultos culturales. Entonces, al final, el concepto de amor romántico es un producto mítico que encierra, a su vez, un conjunto de mitos.
Pues podíamos ir viéndolos, que igual, además de interesante, puede ser divertido.
Sí, sí, a ver, es divertido. Tenemos que verlo un poco como entendiendo que a todos nos pasa.
Hombre, nos pasa. Ya te digo que a mí me están preguntando constantemente por el primero de los mitos que queríamos ver. Mira, ¿qué? ¿No encuentras tu media naranja? ¡Qué agobio! ¡Dejarme en paz! Es que no quiero.
Ya. Sí, a ver, el mito de la media naranja es yo creo que es el más común y el que más nos podemos ver identificados en algún momento de nuestra vida, ¿no? Todos hemos sentido, ¿no?, ese concepto de dentro. Porque, jolín, o sea, es que está en todas partes.
Sí, sí, absolutamente.
Y este mito tiene como dos variantes. La primera idea que encierra este mito sería: solo el amor o la pareja hará que me sienta completo, ¿no?
Uh-huh.
Soy media naranja, me falta la otra
la
mitad
otra.
Para ser una naranja completa, ¿no? ¿Cuál es el peligro de esta creencia? Pues que le estaríamos exigiendo al amor que nos rescate de unas carencias que son personales. Es decir, no me veo completo, necesito que llegue alguien más y me complete. Eso es un error. O sea, yo tengo que entrar en lo que es la pareja sintiéndome completo. Porque al final, si me siento incompleto, entro en pareja y esas carencias van a afectar a la relación.
Sí.
No es que esa relación me las vaya a completar, sino que no. Van van a ser un obstáculo.
Entonces,
si nos sentimos vacíos, lo mejor que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos, ya sea por nuestra cuenta, yendo a terapia si no somos capaces nosotros solos, en vez de vivir esperando a que llegue la princesa o el príncipe azul y nos rescate. Es que además, spoiler.
Venga.
Nadie puede hacer ese trabajo por nosotros mismos.
O sea, si es trabajo de hormiguita, de saber que soy enterito, que no me falta nada.
Y si me falta, ¿tiene? ¿Qué es? Y buscarlo, ¿vale? Claro. Pero nadie puede hacer ese trabajo por nosotros, porque para saber qué me falta, solo esa pregunta solo me la puedo contestar yo.
Bueno, pues si alguien se encuentra en esa tesitura y no es capaz de hacer el trabajo solo, pues profesionales como Carlos también estáis para...
Exacto. Para además, eso, ¿no? Una buena noticia es que en realidad todos nacemos completos. O sea, no nos... Bueno, hombre, nos puede faltar un brazo, nos puede faltar una pierna, pero a nivel como individuos nacemos completos. Y si, no y si sentimos que no es así y no conseguimos salir de esa sensación de malestar, pues buscamos ayuda. Ayuda.
Mira, ¿puede tener relación con esto, Carlos, de la media naranja, ese perfil de personas que no son capaces de vivir solas y digamos que van de porrazo en porrazo sentimental, vamos a llamarlo así, por eso, porque creen que para estar bien tienen que estar viviendo, conviviendo con alguien, si no, no...
Fíjate, yo creo que somos animales sociales, eso es así, pero no ser capaz de estar solo, eso es un buen criterio para decir, uy, yo podría caer en esto de buscar una pareja para que me rescate, que además es un error también porque le estamos poniendo una responsabilidad a la pareja que no le, o sea, que no es para
no,
ella,
claro.
Y que además eso le va a crear una presión. Claro, tú fíjate, cuando buscamos pareja, ya solo el buscar pareja es un síntoma de que no sabemos estar solos.
Ajá.
Es decir, una cosa es que el amor llegue a tu vida, pues porque voy experimentando, voy moviéndome por el mundo, por la vida, y llega el amor, me encuentro, ¿vale? Eso es estupendo. Pero buscarlo seguramente está diciéndonos que tenemos ahí una carencia individual, personal. Entonces, lo ideal es eso, tener esa carencia resuelta y encontrarme con el amor, no buscarlo yo.
Ya lo decía Bunbury.
Exacto.
Ya lo decía Bunbury.
Y luego hay otra idea que encierra el mito de la media naranja, que es que solo existe una persona ideal para mí, ¿no? Es este concepto tan romántico de...
el amor de mi vida.
Sí, en inglés tiene una expresión, ¿no? You are the one. Sí. Tú eres, no sé cómo se diría.
The one and only.
Sí, no sé cómo se podría traducir eso en español, pero es un poco fastidiado este concepto porque, primero, si rompemos la pareja, ¿no? Con esa única persona que estaba destinada a estar con nosotros, claro, la ruptura va a ser traumática. Porque eso significa que nuestra única oportunidad en el amor se ha terminado. Así que ya está.
Sí, sí.
Se te acabó. ¿Sabes? Si ya tengas 27...
17 10, o 77.
O 77.
Sí.
En cambio, por ejemplo, todos conocemos historias de personas de 80 años que de repente pues, o estaban solteros o estaban viudos o viudas y de repente pues se van a un viaje en el inserso y encuentran una persona con la que se sienten súper a gusto y encuentran el amor a esa edad, ¿no? Entonces eso demuestra que hay muchas oportunidades para el amor. Además, si tenemos en cuenta que en el mundo, creo que hace poco, ¿no? Nació el niño número 8 mil millones.
Pues me pillas, ahí me pillas.
Yo creo que sí, que ahora somos 8 mil millones de personas. Pues a ver, estadísticamente, pensar que entre esas 8 mil millones de personas solo hay una que pueda encajar con nosotros es un poco ingenuo, ¿no? O sea, yo creo que habrá...
Que más habrá posibilidades.
Alguna más, ¿no?
Bien, bien, bien. Bueno, pues ya sabemos, somos seres completos y no solamente hay un one and only. Puede haber más, tiene que haber más. Otro mito sería el amor todo lo puede. Es decir, no hay otro remedio, o sea, la medicina mejor del mundo mundial... Exacto. Es esto, o sea, no hay nada que no se cure.
Es como se le suele llamar también el mito de la omnipotencia.
Ajá.
Vale, pues primero, el amor no necesita superpoderes para demostrar que es válido.
Ajá.
Vale, puede ser una relación sencilla y no tiene que ser una relación heroica, ¿sabes? De,
¿sí?
Pues mira qué difícil todo y a pesar de ello, vale. Hay situaciones en las que sí, pero no necesariamente. Imagínate una pareja que nunca ha tenido problemas. ¿Eso quiere decir que no se quieren?
No, pero no es lo más real, ¿no?
Bueno, no es lo más real. Pero me refiero que no necesitamos cosas tormentosas para demostrar que nuestro amor es verdadero, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Este tipo de pensamiento tiene dos consecuencias. La primera, que ocurran rupturas innecesarias, es decir, que al mínimo problema o discrepancia, pues entiendo que nuestro amor no es lo suficientemente fuerte, porque, a ver, si yo lo estoy pasando mal, quiere decir que nuestro amor no es fuerte, no lo puede, no puede con nosotros. Pues no, a lo mejor necesitamos ajustes y necesitamos mucha comunicación para negociar, llegar a acuerdos, pues porque somos muy diferentes. ¿Vale?
Sin duda.
A veces, bueno, a veces no, muchas veces o la mayor parte de las veces nos atrae personas que son completamente diferentes a nosotros. ¿Por qué? Porque la diferencia es atractiva.
Sí.
¿No? Es decir, pues yo soy muy desordenado y tú eres muy ordenada. Y de repente te veo tan ordenada que digo, jo, ¿cómo me atrae esto? Porque eso, yo no tengo esa capacidad. Y entonces, pues al final me siento atraído. Entonces, va a haber que llegar a acuerdos, porque al principio en el enamoramiento no se vive juntos y yo, jo, qué guay, qué ordenada. Y tú me dirás, jo, qué riquiño, mira, qué desordenado es, qué desastriño es. Qué riquiño, ¿no?
Pero a los 10 años ya te tocarás narices.
A los 10 años es, me cago en el chaval que no deja nunca el abrigo en su sitio. Entonces, vamos a tener que llegar a acuerdos, ¿vale? Entonces, esa es una de las primeras consecuencias, ¿no? Una ruptura innecesaria, que
sí.
Al ver que no somos, que no nos ajustamos bien, ah, vale, pues entonces quiere decir que no nos queremos, no. Quiere decir que necesitamos llegar a acuerdos. Y la segunda es que nos quedemos atascados en una relación en la que los límites de lo aceptable pues ya se han sobrepasado, ¿no? Pues relaciones de abuso, relaciones de maltrato.
Por ahí quería, efectivamente.
Porque
el peligro.
Con la fuerza de mi amor, esta persona cambiará, ¿no?
Sí.
Porque el amor todo
lo puede. Sí,
pues
sí.
No, hay situaciones en las que no. Si es una persona que no reconoce que tiene un problema de ira, por ejemplo, nunca se va a poner a trabajar en ello y por lo tanto nunca va a cambiar, por mucho que la persona que la acompañe le quiera y le ame y tenga sentimientos.
Sí,
super...
sí, pero cuando le dé el ramalazo va a pasar lo que puede pasar.
Exactamente, por lo tanto el amor no todo lo puede. O sea, ahí es más bien lo que podamos hacer las personas por llevar a buen puerto ese amor.
Y otro de los mitos, que además aquí yo quería poner esa lucecita de alarma, porque...
Red flag.
Sí, sí, porque veo que es algo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que parece que lo tienen como muy asumido, y es el tema de los... Si está celoso o celosa, es porque está ahí...
Porque me quiere muchísimo.
Sí,
claro,
sí, sí,
sí, sí, sí, sí. Yo eso me lo he encontrado un montón. Fíjate, pasó incluso con mi hijo, que tuvo una relación con una chica y la chica le tenía todos los passwords de las redes y era muy celosa. Y cuando yo le preguntaba a mi hijo, ¿a ti qué te parece todo esto? Dice, ah, es que me quiere muchísimo.
Claro.
Hombre... A ver, hay muchas formas de decir, no, a ver, es que si no me quisiese, pues claro, le daría todo igual, pero como me quiere, pues es celosa.
Claro, el control, la falta de confianza.
Claro, al final, tenemos que tener claro que los celos, lejos de ser una prueba de amor, es un problema individual, que no depende de cómo se comporte la otra persona. Otra cosa es que yo haya cazado a mi pareja, ¿no? Pues transgrediendo los acuerdos que tenemos de, pues si es una pareja cerrada, tenemos el acuerdo de no tener relaciones románticas o sexoafectivas con otra persona. Y si yo de repente me encuentro a mi pareja teniendo sexo con otra persona, digo, ostras,
has roto las normas,
esto me duele, tenemos un problema. Eso no son celos. Eso es un hecho. Es decir, estás acostándote con otra persona.
Sí, luego será que tú tengas que trabajar tu confianza, autoconfianza, para poder reiniciar futuras...
Claro,
tal.
Claro.
Pero, efectivamente...
Claro. Los celos, nuevamente, es una inseguridad, ¿no? Que lo que me provoca es sospechar o sentirme intranquilo, sentirme malestar cuando veo a mi pareja pues riéndose con alguien. O yéndose a tomar algo con alguien sin ir yo. pues eso es un problema individual, que yo me tengo que trabajar a nivel individual, porque mi pareja no está haciendo nada malo, mi pareja tiene que seguir socializando, tiene que tener su espacio personal en el que poder quedar con sus amigos sin estar yo presente y
que vista como quiera.
Y que vista como quiera, y que maneje sus redes sociales sin que yo esté monitorizándolas, etcétera, ¿no? Luego también mucho este argumento de no, si yo de mi pareja me fío, de quien no me fío es de los demás. Que es que mi pareja es muy ingenua. Y entonces, claro, van a ella o a él pues con unas intenciones que mi pareja no detecta. Bueno, no pasa nada, porque tu pareja es quien tiene siempre la última palabra.
Claro. Aparte que estarías, yo creo que minusvalorando, ¿no? A la otra persona.
Está subestimando. Claro. Ya, pero es que es muy ingenua. Bueno, cuidado. No la subestimes.
Claro, claro.
Y aparte que por muy ingenua que sea, en el momento que la otra persona pues, se desnude delante de ella, tu pareja tiene la última palabra para decir si quieres seguir o no.
Sí, sí.
Si no, estaría en una situación de abuso sexual, que eso ya es un problema.
Sí, pasamos ya a otro distinto. Capítulo.
Ahí habría que denunciar, etc. Y además que hay que tener en cuenta que la confianza es uno de los pilares más importantes de la relación. Si no existe confianza, si no confío en mi pareja, vamos muy mal. O sea, se huele ahí un naufragio relacional, si no es a corto plazo, si a medio o largo plazo.
Mira, y aquí, cuando estamos hablando de este mito de que los celos son prueba de amor, también subyace la idea de la posesión, ¿no?
Sí, porque fíjate, esto tiene mucho que ver con cuando surge la propiedad privada, que lo hablamos en el capítulo de la sexualidad femenina,
sí.
¿No? En el que nuestra pareja es una posesión más y tenemos como que defenderla, ¿no? Como cuando los americanos también salen a la puerta de la casa con la pistola porque alguien ha entrado en su parcela. Pues esto es un poco lo mismo. Tenemos que entender que la pareja no es propiedad privada. Es más, nosotros cuando nos enamoramos de alguien, nos enamoramos de su individualidad, de que es una persona distinta a nosotros. Si nosotros cortamos las alas a nuestra pareja, nuestra pareja
no
deja de ser un individuo,
sea, claro.
Dejará de ser atractiva para nosotros. Y sobre todo nuestra pareja también se va a marchitar y no va a ser una persona feliz. Y una persona que no es feliz no va a poder aportar lo que tiene que aportar para que una pareja vaya bien. O sea, va a ser una pareja infeliz. Mientras, cuando hay una persona que ya está mal, la pareja nunca va a estar bien. Entonces, cada uno tenemos que ser responsables de cultivar nuestra individualidad, tener nuestro espacio personal, y si nuestra pareja lo coacciona, ahí tenemos un problema y tenemos que ponerlo encima de la mesa.
El amor es una piscina de orgasmos. Cuéntame este mito.
Bueno, pues a ver, la idea que subyace a esta idea es que si hay amor, el sexo tiene que ser, vamos, que de fuegos artificiales. Y a veces no es así. Es decir, una vez más, todos somos distintos, funcionamos de forma distinta. Además, pues en el caso de las parejas heterosexuales, el placer que depende de la fisiología, pues va a tener sus particularidades. Y entonces, a veces, pues sí que es necesario también un ajuste y mucha comunicación. Hay personas que le puede dar muchísimo gusto que le toquen el codo, pero va a haber muchas otras
pues,
que les va a dejar indiferente, ¿no?
Sí.
Si yo no me comunico con mi pareja, a lo mejor me empeño en acariciarle el codo durante toda la relación sexual, y eso es lo único que hago, porque eso a mí me funciona.
Sí.
Pero me puedo encontrar con que mi pareja está ahora pensando, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No? Porque no nos comunicamos.
Claro, gran problema.
Exacto. Entonces, la comunicación es la mejor receta. Tener pues la confianza suficiente como para poder decir, pues a mí lo que me gusta es esto, y compartir, oye, esto que hiciste esta noche, buah, me gustó muchísimo. O esto que hiciste esta noche me dejó un poco así. La verdad es que o incluso me ha desagradado, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen muchas cosquillas.
Sí.
Entonces, a lo mejor si no me comunico y me están dando caricias pues en la barriguita y a mí y yo me estoy apretando los puños para aguantarme la risa, porque es que eso me produce muchísimas cosquillas, claro, yo estoy ahí, ya estoy desconectadísimo con el placer.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Entonces, es muy necesario eso. Primero, conocernos a nosotros mismos, que eso también es muy importante.
Sí.
Para eso es muy útil la autoerótica, la masturbación, ¿no? Saber qué partes de mi cuerpo me producen placer, qué partes no, qué cosas me desagradan, qué cosas me agradan. Entonces, una vez que yo me conozco a mí mismo, a través de la comunicación puedo trasladarlo a mi pareja y eso va a ser un beneficio, pues, para los dos.
50-50. Y en este punto también yo insistiría también en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que también es otro apartado en el que caen.
Sí.
Saber lo que te gusta, lo que le puede gustar a la persona, hasta dónde quieres llegar y hasta dónde no quieres llegar. Exacto. Que cuidadito también ese es otro gasto.
Exacto, sí, sí, sí. Porque, a ver, hay como preferencias sexuales que son más mayoritarias y otras que son más minoritarias. Yo puedo, por ejemplo, a lo mejor sentir excitación con un sexo a lo mejor más rudo. Pero claro, si yo tengo esta preferencia y voy a tener una relación sexual con alguien que aún estoy conociendo, yo no puedo sobreentender que a esa persona también le va a gustar el sexo más rudo.
Sí, sí.
Claro, imagínate que yo qué sé, pues que te agarro del pelo. Claro, si no conozco las preferencias sexuales de mi pareja, me puedo encontrar con una situación bastante desagradable, sobre todo para la otra persona.
Sí, sí.
Entonces, hay que preguntar. Si yo voy a tener una iniciativa en la relación sexual, pues un poco más transgresora, primero tendré que acordarlo con mi pareja, para saber si le gusta o no.
Efectivamente.
Fíjate, a mí me pasó una... Yo no sé si te lo conté. También con mi hijo, bueno, pobre, menos mal que no escucha el podcast y que no vive aquí. Una vez en un cumpleaños que acamparon, con, no sé, tendrían 10 años, una cosa así, un amiguito llevó un teléfono móvil.
Y se lo creo que ya sé dónde vamos a ir a parar.
Sí. Yo creo que te lo conté, ¿no?
Puede ser, y yo creo precisamente que está... Bueno, sigue.
Vale. Luego. Bueno, el caso es que el chaval... tenía acceso a un teléfono móvil. Mi hijo por aquella no tenía acceso a teléfonos móviles, porque eso es algo que se le permitió mucho más tarde, y el chaval pues ya conocía todo lo de internet y sabía, bueno, había ya encontrado el porno, ¿no?
Claro.
Y entonces llegó a casa y me dijo, jo, pues fulanito trajo un teléfono móvil y puso una película de sexo y no sabía que en el sexo pues se tiraba del pelo y se daban bofetadas. Y dije, hombre, a ver, eso es una posibilidad si es algo que te gusta, pero es algo que casi mejor que preguntes primero. ¿A ti te gustaría que te diesen una bofetada en una relación sexual? Y dice, no, pues posiblemente a otra persona a lo mejor tampoco. Entonces, si por algún momento tuviese esa iniciativa de, ay, voy a hacer como una peli porno, pregunta primero. El problema de las películas porno con los chavales es que ellos no entienden que eso es una ficción, que es como ver una peli de Marvel. Es ficción, no es la realidad.
Es que iba por ahí precisamente, de cómo, en este caso, cuando hacía la incidencia de, por favor, los más jóvenes, es por la presencia de la pornografía, el acceso que tienen desde muy temprana edad a la pornografía, y que también me consta por otros casos, que, por ejemplo, el tema de las relaciones. O sea, ellas dan por hecho que al chico le gusta que le hagan una felación, y ellas ya es... Bueno, claro, es que como el...
Tengo que...
Claro, efectivamente.
Claro. Es muy importante explicarles que eso es ficción. Porque, a ver, no hay nada de malo en sí en el porno. Es decir, es un contenido de ficción que incluso a veces te puede dar ideas para variar un poco en tu repertorio, con tu pareja, etcétera. Pero, claro, es ficción. Entonces, yo veo a una persona haciendo una práctica sexual X y que lo disfruta un montón, ¿vale? Pero a lo mejor yo no. Entonces, si entiendo que es una ficción, no me voy a hacer ideas, pues eso, tan rígidas como la que tú comentas de si tengo sexo, tengo que realizar una apelación. No, no tienes que. Lo que sale ahí no es la Biblia, no es...
el código.
Un manual de uso. Es, bueno, pues una ficción en la que aparecen ciertas cosas, algunas, pues a lo mejor me pueden resultar excitantes, y si estoy con alguien que comparte esa preferencia, pues genial, oye, la llevamos a cabo.
Sí, sí.
Y si no, pues queda en el rincón de las fantasías. Sí, que la fantasía al final, ¿qué es? Pues algo excitante, pero que no realizo.
Sí, 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 sí. Pues eso, sobre todo si estáis escuchando los más, las más jóvenes, por favor, lo que acabamos de decir. Y vamos con otro mito que yo creo que habrá, porque hay de todo. ¿A quién le puede decir, pero estos chicos qué me están contando? ¿Qué me están diciendo? El mito de la exclusividad. ¿Qué le pasa al mito de la exclusividad?
Vale, pues el mito de la exclusividad, la idea que encierra es que el amor solo se puede compartir con una única persona. Al mismo tiempo, quiero decir. Vale, aquí esto está muy ligado también al surgimiento de la propiedad privada.
Ajá.
Vale, porque cuando surge la propiedad privada, bueno, pues no estábamos en la época que estamos ahora, y entonces era como necesario que un miembro de la pareja salía a trabajar al exterior y el otro miembro de la pareja se quedaba en casa con el ganado, la agricultura y la crianza. Normalmente, o sorpresa, quien se quedaba en casa era la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta organización, si de repente uno de los dos se enamoraba de otra persona o se iba, claro, esta organización quedaba coja, ¿no? Si se iba el que salía fuera, dejaba de venir ingresos. Si se iba el quien se quedaba dentro, pues nadie criaba los hijos, el ganado no producía los alimentos de autoconsumo, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, tenemos que tener en cuenta que compartirlo con una sola persona no es más que una preferencia. Es lo mismo que la monogamia, es decir, el tener sexo exclusivamente con una sola persona. Porque biológicamente, en realidad, nosotros estamos preparados para sentirnos atraídos por muchas más personas que solo una. Es decir, si somos honestos con nosotros mismos, podemos estar enamoradísimos, que cuando vemos a tal actor o tal actriz, seguimos teniendo esa posibilidad de reconocer a una persona atractiva, ¿no? Decir, ostras, esta persona es atractiva, o esta persona es sexy, o es guapa. Entonces, biológicamente, estamos preparados para sentirnos atraídos por más personas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor yo prefiero, por preferencia personal, pues porque me gusta verlo así o como sea, centrarme sexoafectivamente en una sola persona. Y está muy bien. Pero lo que no puedo hacer es pensar que lo contrario es
antinatural. Es algo perverso, eso es.
O un tipo de desviación, o un tipo de tara, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ahora mismo se están normalizando todo tipo de relaciones, ¿no? Los hablamos una vez en una entrevista que me hiciste, pues relaciones poliamorosas, relaciones exclusivas pero sexualmente abiertas a tener sexo con otras personas. Entonces, ahora vemos que esas cuestiones que antes estaban más tapadas, pues porque socialmente estaban prohibidas, estaban castigadas. No olvidemos que el adulterio, pues, era...
Sí, la mujer...
Cuidado, si estoy en una relación cerrada, no puedo después, no puedo transgredir esa norma y llegar a casa y decir, bueno, es que biológicamente estamos preparados. No, no, porque tú tienes un acuerdo, tienes un acuerdo con esta persona y tienes la capacidad, porque no eres eso, somos seres humanos, somos personas que tenemos la capacidad de pensar, planificar, anticipar consecuencias, etcétera. Entonces, tienes que tener autocontrol para respetar un límite que os habéis puesto. Si ves que no lo vas a respetar, antes de transgredir esa norma, siéntate con tu pareja y decir, mira, yo es que lo siento, pero siento que no estoy preparado para una relación cerrada. Y entonces ahí, a lo mejor llegáis a un acuerdo, o a lo mejor encontráis que no podéis estar juntos, pues porque en ese sentido no pensáis igual.
Bien, bien. Pues que nadie se nos altere. Oye, esto es así.
Es así. Así. La biodiversidad es así.
Bueno, pues aquí no tratamos de convencer a nadie.
No, decir, es que no hay nada mejor o peor. Son claro, simplemente formas
diferentes. Estamos explicando, estamos contando esos mitos.
Yo los he sentido todos.
Sí, sí.
Es decir, yo he sentido todos estos mitos. Ahora que sé lo que sé, claro que me he hecho una revisión, ¿no? Y, por ejemplo, pues con lo de el amor todo lo puede o cosas así, ¿no? Este romanticismo a veces exacerbado, ¿no? tenemos que tener en cuenta que es una idealización.
Y al final, si estamos a gusto con nosotros y todo lo que está por aquí dentro está ordenadito y en su sitio, la relación con los demás, sea con nuestra pareja, sea con
nuestros amigos, nuestros familiares.
O sea que
muy bien apuntado eso. Sí, sí.
Nos lo vamos a hacer mirar todos.
Sí, porque es verdad que siempre que hablamos de cosas relacionales, siempre entendemos que es respecto al amor, ¿no? Y otro día lo hablaba con una amiga que decía, jolín, ¿por qué sería tan extraño que dos amigas que se quieren un montón, que tienen una historia en común larguísima, una biografía ya súper amplia, y de repente en un momento de la vida tienen un conflicto que no consiguen gestionar y no consiguen superar, y de repente la relación de amistad se rompe?
Ajá.
Y se pierde pues un apoyo que se tenía incondicional, ¿no? ¿Por qué sería tan raro que hiciesen terapia las dos? Como hay terapia de pareja, ¿no?
Ajá, cierto.
Una terapia para esas dos amigas, porque al final es un tema relacional, y en terapia de pareja, al final lo que se abordan son estrategias relacionales. Y sí, es cierto que a veces siempre estamos como muy enfocados a, cuando pensamos en relación al amor, a la pareja, cuando las relaciones de amistad y las relaciones familiares son tan o más importantes incluso a veces que las románticas.
Sin duda, pues sí, 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 no había caído yo. Dile a tu amiga que muy bien pensado. Sí, 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 sí. Sí,
sí, sí.
¿Y con qué vamos a cerrar la última canción del año?
Pues, bueno, no vamos a poner un villancico, que eso ya hay muchos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues, un poco tirando del tema que hemos hablado hoy, he escogido una de Natalia Lafourcade, bueno, la canta Natalia Lafourcade,
ajá,
pero es de Agustín Lara, un autor mexicano.
Sí.
Y la canción se llama Amor, amor de mis amores.
Ajá.
Y la canta con Devendra Banhart. Pero una cosa muy chula de Agustín Lara es que es un autor que ya, pues no sé de qué año es, pero es muy antiguo.
Sí.
Es de los pocos que en sus canciones de amor tiene una perspectiva casi como de género, para aquellos tiempos. En el que la mujer no es la coitadita.
Oye, pues voy a revisar a Agustín Lara.
Sí, sí, fíjate en las letras. Sí que tiene esa cosa del amor un poco a veces, ¿no? Desesperado, de las sí, canciones de amor. Pero tiene un enfoque como feminista y me gusta mucho.
Pues nada, me lo anoto. Deberes para Navidad, es revisar a Agustín Lara. Carlos, para el año más.
Y mejor.
Y mejor. Y disfruta de las Navidades.
Igualmente, pásalo muy bien.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor.
Mano en el corazón, quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. El amor de mis amores. Mi cielo,